Hey there, bienvenidos otra vez. Estamos aquí en vivo. Acaban de terminar una charla y la charla que acaban de terminar se llama The Future of Programming con Phil Hack. Aquí tengo el estimado Jorge Oblitas. ¿Cómo estás, hombre?
Súper bien, cansado, pero súper contento.
Pero la verdad es, mira, un comentario de mi español. Yo vivo en España y México, entonces mi español es un poco rarito, ¿eh? Entonces, los que estáis viendo, pues podéis. Y otra cosita que es importante, también pueden remitir preguntas aquí abajito, que he encendido la cosa de preguntas. Y si tienen cualquier pregunta para Jorge o para nosotros en el Canal 9, por favor, pregúntenlo y yo, pues, los miro allí. Bueno, estimado Jorge, es el fundador de DevDays aquí en Perú, ¿no?
Bueno, DevDays es todo un movimiento mundial, pero me retomé la marca hace algunos años aquí en Microsoft porque es la fiesta de los desarrolladores de software y yo creo que teniendo la capacidad de cambiar el mundo con las cosas que hacemos, wow.
Déjame ver esto porque parece que... no, está bien, está bien. Pues habla más fuerte para que se escuche
aquí. Ok, hablaré más fuerte.
Sí, otra vez empieza. Que fundaste, no fundaste DevDays, era un nombre, pero otra vez lo llevaste aquí, ¿no?
Exactamente. Sí, ya no se está usando mucho la palabra DevDays o para un evento, pero fíjate bien, o sea, el significado es que es como que la fiesta de los desarrolladores de software y un desarrollador pues se siente súper bien cuando está hablando de código, discutiendo con otra persona, discutiendo bonito, ¿no? Porque al final terminas aprendiendo y de repente lo que tú dices me da la idea de otra cosa que yo quiero hacer luego y cómo voy a resolver este problema que me está dando vueltas. Ajá. O tal vez cómo voy a cambiar algunas cosas porque se me ocurrió la gran idea. Entonces, es para mí, digamos, siempre fue el sueño de tener esto, pero siempre quería que la gente tuviera más cosas que hacer y que tuviera acceso pues a esos oradores internacionales a los que tienes que ver si viajas a otro país y pagas un montón por la entrada,
claro, etcétera. Las entradas son demasiados, ¿eh?
Cuestan un montón de plata, claro, ¿no? En realidad los eventos.
Y de hecho, uno tiene que, porque queda muy lejos, ¿no? Por ejemplo, Build, que está en San Francisco, queda muy lejos.
Exacto, y pues es caro el pasaje en algún momento, ¿no?
Pues vamos a hablar un poquito de el primer DevDays y cómo empezó, porque yo estuve el año pasado, pero ha habido más, ¿no?
Sí.
Entonces, cuéntanos de cómo se empezó y luego cómo ha cambiado durante los años.
Bueno, teníamos DevDays en todos lados a fines de los 90s y siempre fue una cosa muy simpática, pero digamos pequeña. Entonces, pero después habían como que más eventos de infraestructura y los desarrolladores participaban más en cosas en línea, pero como que comenzaron a trabajar como que solos. Y yo estuve conversando con el equipo, digamos, nosotros tenemos una metodología para trabajar con la gente que quiere apoyar la tecnología Microsoft, ¿no? Evangelizando, haciendo charlas, etcétera, son voluntarios todos. Y conversando con ellos, ellos decían, mira, nosotros tenemos mucho que aprender y de lo poco que sabemos estamos compartiendo. Y nos gustaría mucho aprender más, pero, pucha, me gustaría ir a una conferencia grande como el PDC, como el TECET, pero no puedo hacerlo. Y dije, claro, a mí me gustaría enviarlos, pero caray, junto a mi plata y puedo enviar a uno.
Claro.
Entonces, más barato me sale, vamos a traer el TECET para acá. Entonces, he tenido la suerte de ser yo RD o Regional Director, entonces conocí a algunas personas y empecé a pedir favores, oye, vente para acá, que te ayudo. Y gente muy ocupada dijo, ok, nos vamos a ayudar a Perú porque se ve que la cosa es interesante. Y entonces, esta gente venía y los influenciadores de Perú los conocían y iban aprendiendo y luego, después del evento, van y comparten. Y como que la gente se ha ido pasando la voz. Entonces, el año pasado, recordarás, yo le mandé un email a Scott Guthrie.
Ah, sí.
Y le dije, como Scott siempre me dice que no puede venir porque está ocupado, le dije, Scott, esta vez no te estoy pidiendo que vengas, esta vez solo te estoy pidiendo que me apoyes. ¿Qué vas a hacer por mí? Y le mandó un email a Soma diciéndole, mándale gente a Jorge. Y bueno, me mandó a Scott Hunter.
Ah, sí, sí, el año pasado, ¿no?
Exacto, y a James Meltzer, y viniste tú como Channel 9. Y eso fue como que la gente de Core miró y dijo, oye, acá pasa algo. Y de repente, pues acá tenemos a Scott Hanselman, a Corey Sanders, a Donovan Brown. Wow, entonces, lo que está pasando es que estamos reencontrándonos con nuestra pasión. Por eso es que son Developer Days. O sea, lo que a mí me gusta de eso es que la gente de Latinoamérica está teniendo acceso y acceso bien cercano a esta gente que sabe tanto, pero a la vez no solo estamos aprendiendo, sino estamos diciendo también lo que necesitamos para que Core escuche, porque si hay algo que tiene Microsoft bueno es que escucha.
Claro.
Entonces Microsoft también va a aprender de esta experiencia y al final todos vamos a salir ganando, esa es la idea.
Y lo bonito para mí es que las tecnologías que cree Microsoft, por ejemplo, la nube, anteriormente para que alguien sea empresario en Latinoamérica, por ejemplo, tiene que comprar computadoras, tiene que comprar el equipo de tal. Pero ahora con Azure se puede hacer mucho más, ¿no?
Por supuesto, o sea, esto, yo sé que suena cliché eso de que democratizó la nube, de que democratizó la tecnología, pero en verdad es eso, o sea, si te fijas bien, pasa una cosa bien simple. O sea, un desarrollador, un estudiante universitario, ajá, tiene acceso a las mismas herramientas que el banco más grande. La diferencia está en aquí.
Así es.
Y es algo que Microsoft siempre se ha fijado. O sea, no sé si recuerdas, teníamos el tagline de hasta dónde puedes llegar hoy, uh-huh, tu potencial es nuestra pasión. O sea, siempre pensando en que seas la mejor versión de ti, pero eso viene de acá. Uh-huh. O sea, nosotros le vamos a dar las herramientas a las personas para que cree eso, para que haga realidad eso que está pensando. Entonces, la idea es que la nube te dice, ok, ¿quieres crear esto? Acá está la herramienta. ¿Quieres, no sé, el poder de 100.000 computadoras? Lo tienes. Esa es la idea. Entonces, mi imaginación unida a esa plataforma, wow, puede lograr cosas increíbles como lo que ya estamos viendo, ¿no? O los Portation, por ejemplo, es una cosa que wow, que alucina. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho eso. O sea, a mí me gusta, más allá de que yo me emociono, me gusta ver cómo la gente se emociona con la tecnología. Yo siempre recuerdo la primera vez que mi hija vio Kinect, mi hija tenía como 5 años, y levantaba los brazos y decía, papi, papi, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe mi nombre? Porque me llama por mi nombre. Yeah. Y luego veo gente como Tim Huckabee emocionada por Skype Translator, y uno se pone a pensar, wow, y eso se podría aplicar así y asá, y extendemos la tecnología. Entonces, wow, eso cambia mucho. Y encima, agrégale que si yo quiero hacer una empresa ahora, tú dijiste que era complicado lo del hardware y todo, pero también es complicado lo de la legalidad.
Ajá.
Porque tú necesitas software legal para hacerlo, y mucha gente dice, no tengo plata, y se van y compran pirata, y que ponen en riesgo sus cosas.
Claro.
Y Microsoft, en cambio, si eres emprendedor de tecnología, gracias a Bizpar te da todo ese software legal gratis. Uh-huh. O sea, además de todo esto, te da software. Y yo invitaría a la gente a que se una a Bizpar, si está interesada, que es microsoft.com/Bizpar, que se escribe B grande, IZSPARK.
Muy bien, pues vamos a hablar un poco más acerca de la comunidad peruana, porque claro, tú conoces la comunidad peruana. Cuéntame un poco de las cosas que la comunidad peruana hace, cómo se juntan, qué tipo de tecnología utilizan aquí. Cuéntanos un poco.
El Perú tiene comunidades muy apasionadas.
Claro, o sea, eso lo veo, desde luego.
Siempre hemos conversado de eso, es decir, lo bacán es que, digamos, la pasión por la tecnología Microsoft no es necesariamente, como digo, es la pasión por el edificio, uh-huh, ni siquiera por Bill Gates. Uh-huh. Es la pasión por lo que Microsoft significa y puede hacer por ellos. Uh-huh. Y porque en muchos casos tú tienes ejemplos de que realmente les cambió la vida. Entonces, lo que hacemos es como que tenemos una relación de uno a uno, muy cercana, pero de mutuo respeto, en la cual nosotros, el lado de evangelización de Microsoft, ve cómo les puede ayudar. Porque, digamos, si logras crear una empresa exitosa, si logras conseguir un buen trabajo, si tu idea se convierte en algo bueno que ayude a otra gente, nosotros creemos que estamos haciendo algo por ti. Y la gente, en cambio, lo que está haciendo es coge el conocimiento que de alguna manera le damos a través de la línea, lo que se echa en el line, uh-huh, de los eventos, y se van y lo hacen. Entonces, su pasión es tan grande que tienes gente que con su dinero se toma un bus en la sierra peruana, en la montaña, y se va 2 semanas de su casa, parando en cuanto pueblo encuentra y dando 3 conferencias por pueblo en una universidad, un instituto, en una cámara de comercio. Y después de 2 semanas llegaron un montón de gente. Tengo gente que no tiene laptop y que va cargando su CPU
y su
monitor. Uh-huh. Y enseñando tecnología a niños y a grandes, o resolviendo problemas. Entonces, lo que pasa es que cuando algo te apasiona, uh-huh, la primera cosa que te nace es quiero compartirlo. ¿Sí o no?
Claro.
Tú ves una buena película y dices, tenemos que ir. Es más, yo te invito al cine porque quiero que compartas esta cosa tan bonita que acabo de ver. Uh-huh. Es lo mismo que pasa con la tecnología, especialmente con la tecnología Microsoft. Entonces, esa gente queda tan emocionada que comienza a hacer cosas. Yo, por ejemplo, como Microsoft, con mi presupuesto y todo, yo a veces hago 5 eventos al año. Uh-huh. Bueno, este es uno.
Uh-huh.
La comunidad en Perú hace más o menos 220 al año.
¡Jo! Eso
220.
Es mucho.
Y Microsoft Perú está, por el momento, está en Lima, la oficina principal, pero Perú es más grande que Lima.
Sí.
Y sin embargo, si yo te voy a decir cuánta presencia tiene Microsoft fuera de Lima, te puedo decir que estamos casi en todos lados. Porque un influencer ahí está representándonos, está hablando, está haciendo conferencias, está hablando con clientes, está convenciéndolos de cuál es la mejor tecnología. Es una cosa increíble. Y sobre todo el nivel de conocimiento que tienen. Ahorita, bueno, ha venido gente como Scott Hanselman, por ejemplo, y estaba preparando su presentación. y había una cosa que decía, eso no se puede. Y llegó alguien de nuestro equipo y le dijo, mira, pa. Y Hansen se quedó, wow. Entonces, estamos acá todo el tiempo haciendo eso. O sea, eso, o sea, hay mucho potencial y la idea es ver cómo desde Microsoft lo apoyamos, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos más manos para hacerlo.
La verdad es que los que están aquí son buenísimos, ¿eh? La verdad. Vamos a hablar un poquito más de, a nivel técnico, ¿qué tipos de cosas tecnológicas están haciendo aquí en Perú con los productos de Microsoft?
Bueno, a nivel académico, por ejemplo, hay bastante sobre Kinect. Nos piden mucho, tenemos unos Kinect que a veces prestamos a las universidades. Hemos visto soluciones muy simpáticas, incluso a raíz de las universidades han salido ya proyectos empresariales basados en soluciones del tipo Kinect. Otra cosa que estamos viendo mucho es, bueno, es por el lado de las aplicaciones, porque hay mucho startup ahora, por el lado de las aplicaciones. Ajá. Pero digamos, la parte bacán es que digamos, hay muchas plataformas, tú no te puedes centrar en una. Entonces, la adquisición de Xamarin, por ejemplo, los ha emocionado un montón. O sea, tengo un montón de emails diciendo, ok, necesitamos hacer un training de Xamarin.
Pues qué bonito, porque anteriormente el costo quizás era, prohibía a mucha gente poder entrar en aquello, pero ahora como forma parte del paquete de Microsoft, me imagino que eso es muy bueno para vosotros.
Exacto, eso es lo que mucha gente ya me está comentando. Y, por ejemplo, aquí uno de los RDs que han venido de México automáticamente ya me ofreció un curso. Me dijo, yo estoy haciendo un curso beta, dame local y lo hacemos. Entonces, ya de acá voy a anunciar que va a haber un curso de Xamarin de 4 días.
¿Y todo en español para los locales?
Todo en español. Y a cargo de un super trome como Rodrigo.
Y lo van a grabar, ¿no?
La idea es, si conseguimos plata, gente de Core que consiga ahí, que me pueda auspiciar el curso, yo encantado.
Perfecto.
Pero esa sería la idea.
Pues vamos a hablar un poco más, porque tenemos como 20 y pico, como 20 y pico minutos. Hablemos más acerca de qué tipo de obra era montar este tipo de evento. Me parece difícil, ¿no? Mucho trabajo.
En verdad, sí. Ahora, lo que pasa es que si uno fuera, digamos, de marketing, es más o menos que tienes una visión del asunto, pero como también eres de tecnología, porque eres technical evangelist, entonces quieres estar en todo. No, porque alguien de marketing te arma un stand bonito, pero a la hora que tú llegas, oye, ¿dónde enchufo mi computadora? Perdóname, necesito electricidad.
Ya.
Entonces, cuesta un poco porque uno se mete mucho, pero digamos, lo principal, número uno es conseguir los speakers.
Ajá.
O sea, es la gente que ha venido es gente muy ocupada. Y bueno, Perú no es un país muy grande tampoco, ¿no? O sea, no es que digamos que...
Sí, pero muy bello y uno come muy bien aquí, ¿eh?
Eso, por ejemplo, es una súper ventaja que tenemos para que la gente venga.
Así es.
Y entonces, convencerlos de venir es una primera parte. Lo bueno es que es gente que está interesada en compartir la tecnología. Ajá. O sea, se animan a venir. Lo segundo, obviamente, es conseguir el dinero. Esa es la parte complicada, porque, digamos, o sea, te digo, no hay con el presupuesto que tengo no había manera de que haga este evento. Uh-huh. Entonces, lo bueno es que la gente de corporación siempre entiende las razones. Entonces, en diciembre estuve en Redmond con mi latita.
Ah, me acuerdo.
Estuve ahí pidiendo plata y de poquito en poquito, digamos, conseguí algo de plata, conseguí la mitad del presupuesto. Uh-huh. Y ya con eso pude empezar. Y cuando ya empieza a venir pues Scott Hanselman y Corey Sanders, todos, más gente empieza a decir, oye, parece que el evento está interesante. Y de repente conseguí más dinero. Pero aún así faltaba. Así que nos vimos ante la necesidad de cobrar entrada, que eso no pasaba normalmente. Y no hemos cobrado poco. O sea, digamos, para lo que vale el evento no es mucho dinero, pero para el poder económico del Perú no es poco. Entonces, con mucha pena hemos cobrado entrada. Pero la gente lo ha hecho, o sea, lo cual nos enseña que la gente realmente está valorando esto, la gente ha comprado entradas y ha hecho el evento posible. Entonces, digamos, conseguir dinero es todo un parto. Conseguir a los oradores ha sido complicado, pero se ha podido, porque hay que coordinar muchas agendas, hay muchos eventos en el camino. Y luego, conseguir los contenidos, ¿no? O sea, un evento que es antes del build, todo está cerrado. Tú tienes idea de lo que se va a hablar, pero no sabes si se va a hablar o no.
Ajá.
Entonces, muchos contenidos es algo del bill. Entonces, la gente nos pedía agenda, pero la agenda era algo del bill, no sé, no te puedo decir qué.
Claro.
Entonces, tú más o menos tenías idea por el orador. Y recién, justo en el bill, comienzan a abrirse los nombres de las sesiones. Entonces, eso fue también complicado. Te voy a decir una cosa que parece tonta, pero que para mí fue muy complicada. Tengo estos oradores súper estrellas conocidos que vienen.
Uh-huh.
Pero tengo otros oradores súper buenos que tal vez no son tan conocidos en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica como los directores regionales. Entonces, yo decía, está viniendo este señor, me está dando su tiempo como orador, está ayudando a la gente, pero él también quisiera ver a los otros. Uh-huh. Entonces, coordinar su agenda para que... Yo sé que a él le gusta este orador, así que él no puede hablar en la misma hora porque yo quiero que él vea su conferencia. Teníamos como 10 versiones de la agenda y siempre había uno que perdía. Vaya. Él se va a perder la sesión de Donovan. Oh, pero él no podría perderse la sesión
pero
de Donovan.
Pero los estamos grabando, ¿eh?
Eso es bueno.
Y para que todos sepan, también estamos grabando la traducción. O sea que en una semana o dos vamos a tener todo en inglés y también en español para aquellos que quieran mirar. O sea que si no podían venir, porque me imagino que sería difícil para algunos, los van a poder ver después en el Canal 9.
Oh, y esa es justo una de las cosas que también hizo que el evento se viera más grande, uh-huh. que venga Channel 9. Entonces uh-huh. decía, ¿va a venir Channel 9? Ah, sí, seguro, ¿no? Irá, y por último, ya, ok, hiciste un milagro. Va a ir Seth con un micrófono Ajá. y su teléfono. Y no, o sea, está Channel 9 aquí. O sea,
esto bonito, ¿eh?
Entonces, cuando dije, oye, Channel 9 están transmitiendo, ya no, ese evento es de otro nivel. Uh-huh. Y bueno, y hemos tenido la suerte que está viniendo gente de otros países, lo cual nos encanta.
Ya.
Porque además aprendes más, no vienen con otro tipo de preguntas, es otra visión, son otros problemas a veces. Y enriquece más la conferencia. Entonces, la verdad es... cansadísimo, claro. Hay muchas cosas que se hacen a última hora, lamentablemente, porque no queda otra, pero la satisfacción es inmensa. O sea, yo estoy súper contento, siempre prometo que no lo vuelvo a hacer, o sea, no quiero volver a hacer este evento, no, uh-huh. pero ya sería el quinto año que prometo no hacerlo.
Ese es el quinto año de Dev Days.
Te prometo, sí, de este Dev Day sí.
Y va a haber otro, ¿no? El año próximo.
Prometo no hacerlo.
Él promete no hacerlo, así que sí va a ser como en mayo, el año próximo. Otra pregunta. Vamos a hablar de los desafíos que quizás alguien tiene técnico aquí en Perú y cómo... Bueno, vamos a hablar de los desafíos que hay en Perú o Latinoamérica y cómo las cosas técnicas pueden solucionar esos tipos de desafíos.
Ah, me encanta la pregunta, pero en realidad eran dos, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco de la primera. Uh-huh. O sea, de hecho, acceso a internet sigue siendo un problema. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y es... Ahora estamos con la nube, estamos trabajando de otra manera... Y, de hecho, acceso a internet es básico. Uh-huh. Y no necesariamente lo tenemos. Hay muchos proyectos grandes en Perú que ya se están concretando, por suerte, para poder tener realmente la banda ancha que necesitamos. Pero digamos que ese sería para mí el primer stop. ¡Wow! Necesito esto. Lo segundo es que, digamos, yo siempre le digo a los peruanos, especialmente a los universitarios, yo les digo, señores, o sea, ustedes no tienen nada que los diferencie de alguien de otro país. O sea, pues, así de simple. Alguien de Silicon Valley que creó una empresa de $1,000,000 o de $100,000,000, ¿qué tiene diferencia con uno de aquí? Y es que todavía somos muy tradicionales. ¿En qué sentido? En que tal vez alguien de, no sé, pues alguien de San Francisco dice, yo voy a hacer una empresa de $100,000,000, uh-huh. y alguien acá podría decir, yo no creo que haga una empresa de $1,000,000. Entonces, ya comenzaste mal. Entonces, por suerte, esa mentalidad ha cambiado muchísimo, pero algunas personas de mi generación todavía tenemos, mi mamá, por ejemplo, una vez yo le dije, voy a ser emprendedor porque armé una empresa y casi llora. Digo, oh, mi hijo va a trabajar por su cuenta. Fracasó. Porque si yo le decía, voy a trabajar para el banco más importante del país, mi mamá pues me hacía un altar. Porque trabajar para otro era una buena señal.
Sí.
Trabajar por tu cuenta, no, pues este pata no lo quiere nadie.
Ah, qué interesante. Entonces,
ese es un concepto que era muy grande en Latinoamérica también, Ajá. que por suerte está cambiando. O sea, ahora el emprendedor se lo aprecia. Pero todavía hay gente que viene de esta cultura y todavía sigue pensando en eso, ¿no? Entonces... Por suerte, como te digo, ya son los menos, pero entonces el otro, ese es el reto del cambio del chief. O sea, ya no somos peruanos, ya no somos ecuatorianos, ya no somos argentinos. Somos ciudadanos del mundo, tenemos acceso a la misma tecnología, así que acá está la única diferencia. Y si yo empiezo a decir, yo no puedo, no voy a poder nunca.
Eso es interesante, ¿no? Que anteriormente el trabajar por tu cuenta era quizás algo malo, pero ahora... Con la nube y con la infraestructura que uno puede tener allí, pues uno puede hacer lo que sea.
Claro, ahora uno aprecia al emprendedor, claro. porque sabe, wow, este pata puede cambiar el mundo, y es verdad,
claro.
y tú lo sabes. Pero el pasado es, no, pues es alguien que no logró que alguien lo empleara. Uh-huh. Entonces, esa era la visión, por suerte cambia. Entonces, incluso las empresas valoran ya a ese individualismo, o sea, esa capacidad de crear, uh-huh. que es algo que se necesita. Hay que encontrar nuevas respuestas, porque además viene la cosa, como yo le digo a la gente, te va a parecer un ejemplo tonto, pero digamos, los nuevos escenarios habilitan nueva tecnología, esa nueva tecnología habilita nuevos escenarios. Entonces, un caso súper tonto que yo, bueno, hace años le preguntaba a la gente, le decía, ok, tu teléfono tiene, ¿tú para qué usas tu teléfono además de para llamar? Alarma. Alarma es una de las primeras cosas que sale. Es una alarma.
Para mí, ¿no? Alarma.
Perfecto. Alarma, ok. Quédate con esa idea, le decía. Tu teléfono tiene otras cosas. ¿Qué tiene? GPS. Hace años decían, sí, tiene GPS. ¿Qué cosa se te ocurre de los dos? Y un montón de gente no se le ocurría nada. O sea, oye, pero puedes tener una alarma ya no para despertarte, ¿no? Sino una alarma para cuando llegue a mi casa, recuérdame esto. O cuando esté en esta zona, recuérdame a que ahora ya puedo prender el Wi-Fi. Uh-huh. No sé, cosas de ese tipo. O sea, oye, ¿verdad? Que sí se hacen. Por ejemplo, Cortana las hace.
Sí, sí.
Pero en ese momento a la gente no se le ocurría. Porque, o sea, digamos, estás acostumbrado a que esto hace esto. Ah, ya me enseñaron que es alarma, ahora hace alarma. No, yo puedo agarrar y convertir esto en una cosa totalmente nueva. Y dada la estructura que tenemos, lo puedes hacer, o sea, conviertes una cosa en otra y eso es lo que hacen ahora los emprendedores. ¿Has visto, por ejemplo, Jennifer Marsman ha cogido el Emotif y lo ha convertido en un detector de mentiras usando Machine Learning?
Sí.
Y ahora ella sabe todo sobre su esposo, ya sabe, pues le pone una vez a la semana la cosa. Se lo pone cuando llega,
¿dónde has estado?
Exacto.
Bueno, para que sabéis, todo esto está en vivo. Si tenéis preguntas, por favor, ponlos aquí abajo o utilicen el hashtag GraciasDevDays.
Gracias DevDays.
Para que podamos responder. Porque aquí tenemos el señor de que hizo, montó esto. Por ejemplo, si estáis en Ecuador o México, lo que sea, podéis hacerles pregunta de cómo ha hecho esto. Entonces, por favor, preguntas. Hay una pregunta de Inglaterra, que si hay otros DevDays que están planificados en otras partes del mundo. Bueno, hay conferencias como estas, pero Dev Days pienso que es algo...
Ya no se está usando mucho. Uh-huh. Ojalá esto comience una nueva ola. Uh-huh. Yo creería que va a volver a pasar porque, caray, es como el Día del Orgullo del Desarrollador, ¿no?
Ajá.
Esa es la idea. Es más, o sea, ¿sabes qué no me gusta del Dev Days?
Dime.
Lo que no me gusta del Dev Days es que a mí me encanta ser speaker. Ajá. Me encanta preparar mi demo, claro, mi código, armar todo eso. Y ya hace 3 años que no lo hago. O sea, antes lo hacía, pero descubrí que era imposible. O sea, siempre llegaba al último minuto con mi presentación, no era la mejor presentación porque hay muchos detalles. Uh-huh. Entonces decidí al final no hacerlo y extraño eso. O sea, es feo no ser speaker. Porque ahí está lo bonito, ¿no? O sea, compartir, hablar.
No, porque sale el ánimo, ¿no? Y la gente pues dice, ah, pues tengo esa idea, estoy trabajando esto, pero ahora puedo utilizar esto y con esas ideas se puede hacer otra cosa.
Exacto, ¿no? Y los días previos, cuando estás amaneciendo, no funciona y cambias tu código. Mm. Y de repente tú dices, ya está cerrado, pero se te ocurre, oye, pero podría hacer esto. Y estás hasta el último minuto agregando características nuevas.
Uh-huh.
O sea, esa adrenalina que lamentablemente si estás a cargo de este evento no puedes tener.
Uh-huh. Interesante. Ahora, vamos a hablar un poco más, si puedes, de algunos éxitos que has visto en Latinoamérica con la tecnología. ¿Qué tipos de startups hay aquí? ¿Qué tipos de soluciones están creando los latinoamericanos con las cosas que nosotros sabemos?
Bueno, o sea, digamos, a mí me gustaría, dentro de esto, o sea, digamos, los reyes, los que están súper avanzados en emprendimiento, están en Chile, por ejemplo. O sea, Wilson Pais, que es el DX Manager, el gerente de evangelización de Chile, ha logrado una cosa, antes de hablarte del emprendimiento, quisiera hablarte de lo que ha logrado con los con el emprendimiento.
¿Y qué es un emprendimiento?
Es una startup.
Ajá.
Perdóname por eso. Entonces, ha logrado que Microsoft, que la empresa privada y que el gobierno se unan, tiene Imagine Labs, por ejemplo, y empiecen a invertir en los emprendedores y empiecen a cambiar esta mentalidad y empiecen a salir proyectos súper interesantes. Ajá. Cosa que todavía no hemos logrado bien en Perú. Pero, digamos, eso es una primera cosa. Yo te invitaría también a entrevistar a Wilson, porque Wilson tiene un montón de cosas en el tema. Wilson Pais.
Sí, él está a las 6:20, 18:20, hoy vamos a hablar con él.
Lo hablar con ya, exacto. Y él además va a tener una sesión con los ISVs o con las empresas que están produciendo software. Lo que tenemos más aquí, digamos, especialmente en el caso de Perú, es muchas soluciones de CRM, pero, digamos, bastante simpáticas porque, digamos, han encontrado nuevas maneras de adecuarse al mercado peruano porque el mercado peruano también tiene sus particularidades y que les está yendo muy bien. Les está yendo también que, digamos, por ejemplo, cuando yo he hecho mi lista de este tipo de empresas que llamamos ISVs o ISVs,
uh-huh,
muchas de ellas, por no decir la mayoría, están en 3-4 países exportando a Latinoamérica. Entonces, eso me gusta. Ahora, de los casos así bonitos que he visto, me gustaría comentarte de uno, porque es uno en el que estamos involucrados como Microsoft y yo me he involucrado porque yo soy el que he metido a Microsoft.
Perfecto.
En esto.
Perfecto.
Que se llama Esportafolio.
Esportafolio.
Ellos comenzaron haciendo como, su idea inicial era voy a hacer un LinkedIn de deportistas.
Ah.
Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, en Perú, yo no sé si en otros países es, si es fútbol, hay plata.
Claro.
No importa que no haya sido un mundial en 40 años, sigue habiendo plata. Sí, claro.
¿Okay? Siempre para fútbol hay.
Hay plata. Sí. Pero entonces, pero el campeón nacional de Muay Thai, el campeón de atletismo, ese no tiene plata. Entonces, cuando quiere ir, por ejemplo, a una Copa Mundial, cuando quiere ir a otro lado, tiene pues que organizar una fiesta, tiene que pedir prestado.
Algo.
Porque no hay manera de que viaje.
Ya.
Entonces estos dijeron, vamos a hacer una cosa bien bacán, bien simpática. Vamos a buscar una marca, imagínate una marca deportiva, uh-huh. y le vamos a decir, mira, este señor tiene que ir a la final de Mónaco y cuesta $4,000, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que tú pongas los $4,000, pero va a ser así. Yo te voy a hacer propaganda durante mucho tiempo de esta manera. Yo le voy a decir, esta marca va a pagarle el pasaje a este señor si logramos que los peruanos corran 100,000 kilómetros. Entonces los peruanos corren y donan sus kilómetros. ¿Y cómo lo donan? A través de sus aplicaciones, del Microsoft Band, del Fitbit, de cualquier aplicación, lo donan. Entonces sale, digamos, un anuncio en las redes sociales diciendo Pedro ha apoyado el viaje de tal persona gracias a tal marca y aportó 5 kilómetros. Y entonces más, una vez que estás ahí, tú, no importa el dispositivo que tengas, tú puedes comparar tu ranking con otra gente, etc. Pero cuando llegas a los 100,000 kilómetros, la marca va y le paga el pasaje. Entonces, esa es la idea. Ellos están a punto de lanzar. Estoy buscando plata para terminar el lanzamiento, porque lo quiero hacer bien bonito con periodistas deportivos. Pero Microsoft ya está involucrado. Microsoft ya es al campeón peruano de Muay Thai, que tiene 13 años, que se llama Alex Chávez. Microsoft podría pagarle el pasaje, o sea, ya está dispuesto. Si los peruanos corren, no recuerdo si 30,000 kilómetros. Si los peruanos corren 30,000 kilómetros, Microsoft le va a pagar el pasaje a este jovencito, que además es un caso súper bacán porque es una gran persona, que con su esfuerzo ha logrado todo esto y que además tiene muchas posibilidades de ser campeón mundial.
Entonces, qué bonito, ¿no? Porque ese tipo de solución requiere dispositivos, requiere la nube, requiere casi todo lo que hace Azure y de una manera muy bonita también y para ayudar a la gente también a ir a los eventos.
Claro, cuando decimos alcanzar tu máximo potencial, no estamos diciendo que seas el mejor programador del mundo necesariamente. Un abogado puede alcanzar su máximo potencial a través de la tecnología, un médico puede ser un mejor médico a través de la tecnología. Puedo ir a esos pueblos a los que no puedo llegar a través del holoportation, por ejemplo.
Claro.
Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas. La tecnología siempre me ayuda a tener mi mejor yo. Mi mejor yo puede ser estar en todos lados.
Claro.
Mi mejor yo puede ser revolucionar esto o sencillamente ayudar a más gente, tener un alcance mayor. Entonces, y la tecnología lo hace. No tienes que ser tequi para que la tecnología te ayude, al contrario.
Claro. O sea, y eso es lo bonito, ¿no? Porque el no sé si es el lema es de Microsoft, es empoderar a toda gente en todo el mundo a realizar el máximo.
Claro, a que sea su mejor versión.
Perfecto. Hay algunas preguntas que están viniendo de la gente aquí afuera. Manuel dice, todas las sesiones van a ser transmitidas, incluso las sesiones simultáneas. No, desafortunadamente no, solamente vamos a transmitir las sesiones que están aquí en vivo. Pero si están en inglés, justo como en una semana o dos, vamos a tener la traducción en español, lo estamos grabando también.
Excelente.
Otra pregunta, Enrique, ¿por qué no se hacen los eventos los sábados?
Enrique
pregunta, ¿por qué no se hacen? Hay eventos los sábados, ¿no?
A veces hay eventos los sábados. O sea, mucha gente efectivamente nos dice que quisiera el evento el sábado porque no necesariamente le dan permiso en su trabajo. Y sobre eso sí quisiera hablar. Pero a veces lo hago sábados y hay mucha gente que dice que no, que trabajo mucho y el sábado quisiera dedicarlo a mi familia. O sea, en realidad hacemos a veces eventos los sábados, a veces eventos los días de semana. El Dev Day siempre es jueves y viernes, pero me gustaría explicarle a la gente por qué. Primero, lo de los sábados. Yo cada vez que tengo la suerte de hablar, yo hablo más con desarrolladores de software, pero a veces tengo la suerte de hablar con los jefes. Uh-huh. Y trato de decirles, oye, esto es inversión. O sea,
claro.
Yo sé, no están trabajando, pero van a salir de aquí inspirados, como dije al inicio del evento. Uh-huh. Y esa inspiración va a decir, oye, tal vez te voy a ahorrar varios días de trabajo con las ideas con las que estoy llegando.
Varios meses de trabajo quizás.
Exactamente. Aún. Entonces, es una inversión y trato de hacerles ver. Y lo que estás viendo aquí es que, por ejemplo, tenemos gente de varios bancos, no solo de Perú, sino también de Colombia y otros países, que han invertido no solo el tiempo, sino también la plata para que la persona venga,
claro.
Viaje, porque se dan cuenta de que sí es una buena inversión y estamos trabajando porque lo sea. Ahora, ¿qué pasa con respecto al sábado? Eso tiene otra razón. Ya te he dicho que ese es un evento que se tiene que hacer de a pocos, convenciendo a mucha gente, porque tampoco tenemos la plata que cueste este evento. Costaría más plata si no hubiera mucha gente que nos está ayudando como
claro.
favor. Entonces, esto es el Perú y en realidad es Latinoamérica, podría ser también Chile o Colombia.
Claro.
Entonces le decimos al labrador, vente a Perú, pero el fin de semana también tienes para conocer. Entonces se viene, digamos, miércoles, jueves, viernes, y aprovecha y se da una vuelta por Machu Picchu, se da una vuelta por
Lima,
Cancún, o sea, depende del país. O sea, tienes dos días más para conocer ese país. Entonces, mejora la oferta, que si yo agarro el fin de semana, o sea, le estoy diciendo al orador, además de que vienes a ayudarme, te voy a quitar tu fin de semana y encima vas a tener que regresar rápido a trabajar de nuevo. Entonces, yo sé que puede ser más cómodo hacerlo sábado, pero en realidad estoy tratando de hacerlo más cómodo para que el orador venga a ayudarnos.
Perfecto. Y la verdad es que me parece que Latinoamérica está muy fértil, ¿no? Para poder hacer inversiones técnicas. Y yo cuando digo inversión, yo no digo de plata, pero de imaginación y de comprobar, ¿no?
Claro, por ejemplo, voy a hablar del caso específico de Perú.
Perfecto.
Hay una frase peruana que siempre dice que este es el país de las maravillas. Uh-huh. Es un país donde, no sé, tú tienes tu carro, que resulta que tiene repuestos muy raros y le pasa una cosa rara y todo, y un mecánico de frente te dice, esa pieza ya no existe, pero tú la llevas a un taller y te la reparan. Agarran, hacen un mejunje, mezclan un triciclo, mezclan un patín y de repente tu carro ya funciona.
Yeah.
Porque así somos, tenemos imaginación. Y yo digo, oye, si somos capaces de tener esa imaginación, ¿por qué no podemos tener la imaginación de crear el app que va a cambiar el mundo?
Así es.
Y eso es. Entonces yo creo que es solo cuestión de cambiar, el poner el switch y decir, oye, yo puedo, y ya está.
Muy bien, una pregunta de Julio. Hola, buen día. ¿Harán un evento como este en la Ciudad de México? Bueno, tú te enfocas solamente en Perú, ¿no?
Ahora sí.
Pero estamos hablando con personas, quizás podamos hacer algo así virtualmente de México, pero a mí me gusta mucho Latinoamérica, vamos, que yo, mis padres son de México, ¿no? Mi madre es de Culiacán, de Sinaloa, entonces por eso puedo hablar español. Y me gusta mucho de que, no sé, nosotros estamos trabajando con dos jóvenes aquí, que ellos, buenísimos trabajadores, aprenden muy rápido y no veo límite de la capacidad tecnológica que podéis hacer aquí.
No lo hay. ¿Sabes? O sea, parte del sueño de este Dev Days es que este año sea en Perú, por eso. Pero el próximo año podría ser en otro lugar de Latinoamérica. Ahora se llama Dev Days Latam. Uh-huh. Entonces, de acá me imagino que ante lo bien que ha salido, yo creo que me voy a reunir con gente de otros países, porque sería simpático que fuera ahora en otro país.
Claro, claro.
Y yo estoy dispuesto a dar mi tiempo, lo que yo pueda, para apoyar ese otro país, pues, si quiere ser la sede, porque ya te he dicho que yo no lo vuelvo a hacer.
Ya, según no lo vuelve a hacer, ¿eh?
Así que puedo apoyar a alguien que lo haga.
Ajá. Perfecto. Vamos a hablar un poco más de el tipo, los tipos de charlas que va a haber, porque hay mucho, ¿no? Aquí, ¿puedes hablar un poquito de cómo, qué tipo de charlas va a haber?
Ok, digamos, hemos querido hacer un balance. O sea, digamos, si hay algo que me gusta, o sea, si vas a invertir tu tiempo en venir, tienes que tener el balance entre lo nuevo,
ajá,
porque no, digamos, un estudiante universitario, por ejemplo, yo siempre, o sea, te cuento una mini historia de unos pocos segundos.
Perfecto, me gusta.
A mí me gusta mucho teorizar sobre las audiencias porque así comienzas a trabajar. Y a mí me decían, el contenido de más alto nivel siempre se lo vamos a dar a los profesionales y el contenido de más bajo nivel se lo damos a los universitarios. Y yo creo que es todo lo contrario.
Sí, claro.
Así me decían. ¿Y sabes por qué es todo lo contrario? Porque ¿quién tiene tiempo para hacer eso? Para ver una cosa nueva y al toque ponerse a trabajar, investigar. El universitario.
Claro.
Entonces, normalmente, él es el que tiene el tiempo para eso. Entonces, cuando tú vas a un profesional que está trabajando, tienes que hacer el balance de, le muestras eso porque es la visión hacia dónde vamos, lo que puede hacer, pero un banco no va a decir, ahora voy a cambiar dos versiones de mi Visual Studio mañana. Eso no va a pasar.
No.
Tiene que hacer un análisis del impacto, etc. Tiene su tiempo. Entonces, y además él dice, me encanta que estés hablando de SQL 2020, pero yo sigo en el SQL del 2010, por decir.
Pues claro.
Entonces, dame un balance, ¿no? O sea, ok, con el 2020 voy a solucionar estos problemas, pero ahorita mi problema este que tengo con 2010, ¿me ayudas a arreglarlo? Uh-huh. Entonces, ese balance es importante. Entonces, en esta conferencia no es la excepción. O sea, estamos hablando de cosas no futuristas, reales como Machine Learning, uh-huh, y que empresas ya están empezando a tomarlas. Además, ha venido Jennifer Marsman, que tú me la recomendaste.
Ah, es buenísima gente, ¿eh?
Bueno, es increíble.
Inteligentísima, ¿eh? Que yo me pongo ahí asombrado, ¿no?
Que se la robamos,
vamos a ver
creo,
qué viene, vamos a ver qué me dice.
Porque tenía que decidir cuando terminó la tesis a dónde se iba y gracias a Dios se vino con nosotros. Uh-huh. Pero, o sea, ha dado una sesión de Machine Learning que ha sido la mejor que he visto.
Uh-huh.
Ha comenzado de los conceptos básicos y ha terminado haciendo cosas increíbles. Invitamos a un doctor especializado, así, con muchas maestrías en el tema, y se puso a hablar con ella y no entendí nada de lo que hablaron, pero se vio que estaban hablando al mismo nivel. Entonces, mi punto es que yo aprovecharía, por ejemplo, el machine learning aplicado del que estamos hablando.
Sí, es verdad.
O sea, no, es que lo malo es que a veces te llega el caso. No, es que lo que pasa es que estamos hablando de la Tierra, de la Luna, del universo con machine learning. No, o sea, perdóname, pero yo con machine learning puedo hacer un montón de cosas ahorita, uh-huh. desde ver, predecir fraudes, ¿no? Por ejemplo, que es súper útil, o también poder manejar mejor mi flota de camiones, o ver mi demanda, etc. Yo puedo hacer un montón de cosas de ese tipo, y cualquier empresa lo puede hacer ahora, porque no necesito tanto hardware, porque ahora tengo la nube. Wow. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa simpática que vamos a tener con Jennifer. Hemos puesto mucho de eso, pero machine learning, la nube, y Internet de las cosas, se relacionan.
Claro.
Entonces, Hemos puesto muchas, muchas sesiones de ello, porque además lo bueno es que, claro, uno decía, caray, pero tener un sensor debe ser una cosa cara, además, ¿de dónde sacas un sensor?
Son muy baratos, ¿no?
Ni un dólar te cuesta un sensor, lo compras por internet, y es más, no compras uno porque ya es tan barato que te venden 10, no te venden un kit, que tiene sensor de todo, y lo programas.
Y me imagino que si alguien no tiene computadora, pero todavía puede ser mucho con el Internet de las cosas, ¿no?
Por supuesto.
Porque uno, hay computación allí también.
Exactamente. Y digamos, los Raspberry, entonces cuestan muy, muy poco. Uh-huh. Entonces, y además tienes Windows ahora ahí. Entonces, todo eso hace pensar, ahorita yo puedo comenzar a hacer soluciones de eso. Hay empresas que ya lo están implementando, pero ahora han venido los expertos en el tema como para tal vez, o sea, ya tenías tu idea, te vamos a ayudar a perfilarla, ayudarte a que el camino sea más fácil.
Claro.
Entonces, esos tres se han unido.
Pues ya estamos como al último minuto. Pastor Quintero, saludos desde Ecuador. Él quiere también planificar un evento como esto en Ecuador. Estamos ya a terminar. Últimas palabras, como 30 segundos.
Crean en ustedes mismos. O sea, la cuestión es esa. Si tú crees en ti y tienes como crees en ti, tienes la capacidad de estudiar, de encontrar todo en línea, porque ahora todo es gratis o barato, y tienes el software a tu alcance, el software que puede usar el banco, la NASA o cualquier cosa, uh-huh. entonces ya todo está en tu imaginación, todo está en ti. Y como tienes confianza en ti, vas a querer que esa idea sí la vas a creer, sí la vas a poder hacer posible, porque con la tecnología todo se puede. Y vas a ser, wow, voy a tener que terminar trabajando para ti de todas maneras.
Pues,
así que te paso mi currículum.
Perfecto. Bueno. Vamos a terminar aquí para que podamos llegar a... Pero si están viendo todas las sesiones que estamos grabando, vamos a ponerlos después en Canal 9, Channel 9, en inglés y en español. Así que si están mirándolo y se lo están perdiendo, van a poder verlos después. También tenemos unas entrevistas durante el almuerzo, empezando a las 13 horas, a la 1, hablando con gente de Latinoamérica acerca de cosas como Azure Infrastructure. Bueno, ese es Corey Sanders, vamos a hablar con él. Vamos a hablar de servidores, nubes y Windows con Alex Le Bienvenu, que es buenísima gente.
Y sabe muchísimo.
Y luego vamos a hablar IoT con Carlos Lone.
El de Guatemala.
Entonces, no se lo pierdan, porque durante esos momentos vosotros sí vais a poder dar preguntas para la gente y nosotros vamos a responder a esas preguntas. All right, G, how much time do we have? Ok, entonces vamos a acabar aquí y vamos a llevarlos hacia el libro, el keynote.